Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Visto la feria, yo se la voy a enseñar. Yo se la voy a enseñar. Si usted no ha visto la feria, yo se la voy a enseñar. Si usted no ha visto la feria, yo se la voy a enseñar. Yo se la voy a enseñar. Debajo de la portada lo podemos encontrar. Debajo de la portada lo podemos encontrar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estos que suenan son el grupo Andalusí, un grupo que hará parte de la animación de la Feria de Abril de aquí de Vigo, que comienza hoy mismo con el encendido de las luces a las 10 de la noche. Y para hablarnos de esta feria ya tenemos con nosotros en los estudios de COPE Vigo al responsable de la Asociación de Hosteleros del Náutico, a Rubén Pérez, y por supuesto también a los componentes del grupo Andalusí que nos van a animar la tarde. Escuchas Mediodía COPE Vigo, recibo un saludo de quien te habla, de José Jardón, y también de Rodrigo Rodríguez, que está al mando de la técnica.
Sevilla tiene un color especial. Sevilla sigue teniendo.
Como decía, tengo aquí en el estudio al grupo Andalusí, que son Lito, Paco, Juan y Garcés, y también, por supuesto, al presidente de los hosteleros de la zona del Náutico, a los que ya saludo. Muy buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Hola.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Rubén, la primera pregunta es para ti. ¿Qué actividades vais a llevar a cabo en esta Feria de Abril de Vigo que vuelve después de 2 años complicados de pandemia?
Bueno, sí, la verdad que venimos después de 2 años cerrados por la situación de la crisis sanitaria. También el último año no se pudo organizar en nuestra zona, se tuvo que hacer en Samil 2019, el tema de las obras del Paseo de las Avenidas y demás. Y bueno, la verdad que muy esperanzados. La verdad que tengo que acordarme especialmente de la presidenta de la Casa Andalucía, que en estos momentos está pues ahí pachucha, saliendo ahí de una enfermedad que tuvo y no va a poder acompañarnos. La verdad que para mí eso era un apoyo importante y que organizábamos juntos. Pero bueno, la feria está montada. Hoy a partir de las 9 de la noche la gente puede, como decían aquí, si no conoce la feria, yo se la voy a mostrar, ¿no? Agradecer, bueno, a todos los componentes de la Junta Directiva, de los grupos participantes de la Casa Andalucía. Aquí a Ángel Garcés, que es el socio más antiguo de la Casa Andalucía, ¿no? Miembro del coro y fue expresidente. Y la verdad que es un colectivo pues muy importante, que suma mucho y que nos al comercio, a la hostelería de la zona, pues es un evento muy importante.
Y precisamente a Garcés quería preguntarle cómo surgió en su momento esta idea de organizar una feria de abril, nada más y nada menos que aquí en Vigo.
Bueno, al principio lo que tuvimos al principio es que crear la Casa Andalucía. Entonces un grupo de amigos y algunos compañeros míos de trabajo también, yo trabajaba en el Corte Inglés, que vinimos de zonas de España, yo por ejemplo vine de Sevilla, aunque soy cordobés, y entonces empezamos a reunirnos para tratar de formar una sociedad cultural y exponer nuestro arte, nuestros conocimientos del mundo, y empezamos a reunirnos y al final creamos la Casa Andalucía. Yo soy el socio número 6 y el primer presidente, que aún está vivo, gracias a Dios. Y yo después pertenecí a la Junta Directiva durante muchísimos años, todas las etapas, porque no tenía tiempo para ser presidente, porque trabajaba en el Corte Inglés y tenía un cargo importante y no pude ser presidente en esa fecha. Pero cuando me jubilé, en el año 99, ese año ya fui presidente de la casa. Y luego me marché a Córdoba, que es mi tierra, y entonces lo tuve que dejar. Pero he vuelto a Vigo otra vez, después de 15 o 16 años que estaba allí, y otra vez estoy incorporado en los actos, pertenezco al coro de la casa, que cantamos la misa y hacemos la fiesta del Rocío y todo eso. Así que esa es la historia de nuestra sociedad.
Y Rubén, quería preguntarte cuáles son los horarios de esta feria, porque decía en un inicio que empezáis hoy con el encendido a las 10 de la noche, pero esto se prolonga varios días.
Sí, a partir de las 12 de la mañana pues contamos con atracciones infantiles, atracciones para adultos, como no la caseta, que pues hay un programa muy variado de actuaciones. No me hagas decirte ahora que no me lo sé, lo que llevamos
no
meses
nada.
Trabajando junto
Iremos
con la Casa Andalucía
a descubrirlo.
Y bueno, me faltó un último agradecimiento a las administraciones, como no, al puerto de Vigo, a la zona franca y en especial al patrocinador del evento, que es el Concello de Vigo, que sin ellos pues sería imposible organizar este evento.
Y para finalizar, quiero finalizar, concluir con la mejor música y quiero que Andalusí de nuevo me toque un temazo, el que ellos escojan, uno de los temas que por cierto van a tocar durante esta Feria de Abril, así que cuando queráis.
El paseo de caballo, mañana de rumbo y sol. Mañana de rumbo y sol. El paseo de caballo, mañana de rumbo y sol. El paseo de caballo, mañana de rumbo y sol. Mañana de rumbo y sol. El Amazonas está guapa, que ninguna parte dio. El Amazonas está guapa, que ninguna parte dio. Usted verá la hermosura y el embrujo y el solero. Usted verá la hermosura y le dirán un contero como esta feria.
Fenomenal, genial, ¿eh? Las personas que vayan a la Feria de Abril de Vigo van a disfrutar de la mejor música. Grupo Andalusí, Rubén Pérez, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros y desde aquí invitamos a que conozcan la cultura andaluza estos días en la Feria de Abril de Vigo. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias. Gracias.
Un placer. También. La Boutique del Descanso trae a Vigo una forma distinta de comprar descanso. Los colchones personalizados, el único colchón que se adapta a ti. Ajustan tu confort hasta que duermas bien. Vete a por tu colchón personalizado. La Boutique del Descanso en Martín Echegaray, Venezuela, Centro Comercial Travesía y Gran Vía 149.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Llega el verano y con él los incendios, desgraciadamente, que este año amenazan con afectar con fuerza a Galicia si sigue la falta de lluvias. Y para controlar la presencia de incendios en nuestros montes, algunas administraciones, algunos concellos especialmente, ya se han fijado en los drones para realizar las labores de vigilancia. Y para hablar de esto ya nos escucha Manuel Comedeiro, que es el piloto de dron y responsable del Aerodrón Club de Bueu. Hola, muy buenas tardes, Manuel, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo son estes drones que poden ou van vixiar no futuro os nosos montes para prevenir incendios, como comentaba?
Bueno, pues poden ser varios tipos de drones. Hoxendía, cos avance da tecnoloxía, pues incluso poden ser drones moi pequenos, como mellor que pesen o mellor entre 500 e un kilogramo de peso máximo. Non son como fai o mellor, fai 3 ou 4 anos, que se necesitaban mellor uns drones un pouco máis potentes para levar unhas cámaras con dos objetivos, se tuveran largo alcance. Hoxe en día hai drones que son pequenos e teñen moi boas sensores e moi boas cámaras. Entón, a verdade que con drones pequenos podes facer perfectamente a vixilancia, que son máis difíciles de controlar e de mirar, non?
E ademais, moitos destes drones están equipados con cámaras de infravermellos que poden detectar con maior facilidade os focos de lume, non?
Sí, hai un tipo de drone que se pode emplear o que é para vixilancia, que son levan cámaras normales, incluso poden levar cámaras térmicas tamén, e despois o que para cando hai lume no monte, pois xa levan cámaras térmicas para facilitar todo tipo de datos aos bombeiros ou aos corpos da policía. Para saber exactamente onde está o foco de incendio, onde se vai estendendo e demais.
Ademais, máis alá deste labor de prevención nos montes, os drones xa se están empregando, por exemplo, nas praias para evitar, neste caso, os afogamentos e para localizar con maior facilidade os bañistas que poidan ter problemas para sair da auga.
Queres implantar? A verdade que é un pouco, no tema das praias, un pouco máis complicado.
Máis complexo, por que?
Porque hai as praias, pois hai unha aglomeración de xente. Entonces, bueno, pues por las normativas que hay, además, dificulta un poco voar sobre a aglomeración de xente cando o dron pasa de un determinado peso. Entonces, bueno, si son drones que están dentro do peso permitido para voar sobre aglomeración de xente e facer un servicio de vixilancia, pues non hai ningún tipo de problema. Ahora, si é para socorrer ou axudar a levar un salvavidas e tal, xa son drones que teñen que levar unha carga de peso ou despegue máis potente, entonces limita que eses drones podan voar sobre a aglomeración de xente.
Porque máis ala dese labor de vixilancia desas cámaras que poderían localizar, tamén nos dis que poden levar un chaleco salvavidas e proporcionarlo á persoa que está na agua ou axudar ao socorrista.
¿Es así?
Sí, perfectamente. De hecho, ya se tienen feito pruebas de ese tipo. Bueno, no, de hecho, nos solicitaron, algún concello nos solicitara hacer algún tipo de simulacro de salvamento, pues con un dron aportando unos chalecos salvavidas, unas boyas y tal, lanzarlas o más donde estaba la persona afogándose, es muy viable hacerlo, ¿entiendes? Y aparte es una intervención muy muy rápida. El único problema que hay es que eso teñen que regular para que se pueda hacer nas playas.
Uh-huh. Estes drones, Manuel, son complexos de manexar, son perigosos.
Home, son máquinas, e como máquinas e poden xa de por sí, las olas poden fallar. Despois, aparte, pois o piloto que teña que en este caso manexar, pois ten que ter uns conocimientos mínimos e básicos, e ter unha titulación. No es que sean complejas, pero bueno, ante maniobras o mejor algún tipo de evento y tal, pues hay que saber cómo pilotar estos dos. Que cuanto más grandes, más pesados, pues más complejos son de manejar, ¿entendés?
Y como pasa para conducir un coche, ¿es necesario un permiso de conducir específico, una formación para conducir, para pilotar estos drones?
Sí, hoy en día, con la nueva normativa que hay europea, cualquier tipo de dron, incluso drones que se llamaban o se llaman de soguete, se necesita un permiso.
Este es que compramos en internet por 30 euros, ¿también necesitas un pequeño permiso?
Si lleva cámara, sí. Si lleva cámara y graba, y da que pese 100 gramos, 200 gramos, necesitas una titulación. Gratuita, faise por internet, una aplicación de AESA. Pero sí o necesitas.
Manuel Comedeiro, moitísimas gracias por atendernos. Unha aperta, un saúdo, boas tardes.
Igualmente, boas tardes.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Muy pocos días se celebran aquí en Galicia las oposiciones a maestro. Y más allá del esfuerzo necesario para aprobar una oposición, también es muy importante tener una formación de base sólida que nos permita aprobar estos exámenes y en el futuro ser buenos profesionales en el caso de conseguir la plaza. Y uno de los centros que trabaja en este objetivo es la Escuela de Magisterio Fray Luis de León, un centro docente que lleva años formando a nuevos profesionales de la enseñanza. Y sobre esto vamos a hablar con Joana Carbo, que es personal de administración de esta escuela y que también es antigua alumna. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Joana, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, José.
¿Podrías explicarnos, Joana, qué es la Escuela de Magisterio Fray Luis de León y qué os hace diferentes a otros centros de formación similares?
Pues mira, lo que justo estabas diciendo, la verdad es que ya llevamos más de 70 años de experiencia en nuestra escuela formando maestros y lo que queremos es precisamente eso, formar a futuros profesionales de la enseñanza para los más pequeños. Queremos dotarles de recursos suficientes para que puedan proporcionar a los niños una educación motivadora. Y no solamente transmitir conocimientos que son importantes, ¿no?, sino también valores como es la tolerancia, la libertad, valores que son tan necesarios hoy en día en nuestra sociedad.
¿Y os centráis? No, te preguntaba, Joana, si os centráis en la formación de futuros profesores de primaria o también incluís formación para profesores de enseñanza secundaria.
Únicamente tenemos para formar maestros de educación infantil y primaria o el grado simultáneo. Y también tenemos diferentes especialidades dentro del plan de estudios de educación primaria.
Y, por cierto, Joana, ¿qué novedades tenéis para el curso 22-23? Porque sé que venís con novedades para el próximo curso.
Sí, cada año tenemos diferentes novedades y nos estamos actualizando. Y en concreto, bueno, ya venimos varios años con diferentes menciones. Y ahora mismo ya tenemos 9 especialidades, que son lengua inglesa, educación física, educación especial, audición y lenguaje, artes plásticas, educación musical, lengua francesa, PICS en educación primaria y otra mención de sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. Y lo mejor de todas estas especialidades es que se pueden cursar en tan solo un cuatrimestre, por lo que en medio año un maestro ya puede tener otra especialidad.
Porque es lo que te iba a preguntar. ¿Cuánto dura la formación en vuestra escuela, esta formación para futuros profesionales docentes?
El grado dura 4 años y si quieres hacer el doble grado son 5. Y si ya eres maestro y quieres cursar alguna otra especialidad, pues como decía, en un cuatrimestre ya lo tienes.
Estoy haciendo mucho hincapié en la formación académica, en la formación teórica, pero vosotros también le dais mucha importancia a la formación práctica, como complemento a esa formación más teórica.
Claro, sí. Consideramos que los conocimientos teóricos no son suficientes para un maestro, para que pueda tener el control en un futuro de una clase de 25 niños. Es por eso que en la escuela tenemos diferentes proyectos, como es Aprendiendo a ser maestro, que durante un día transformamos nuestra universidad en un colegio. Nuestros alumnos se forman por un día en maestros para recibir hacia 250 niños de diferentes centros de educación infantil y primaria y realizan diferentes talleres con algún lema.
Es decir, que le dais importancia al ocio como complemento a la formación académica.
Eso es. También tenemos diferentes actividades como es el grupo de teatro, el de coro y diferentes voluntariados en hospitales también.
Y en último lugar, Joana, quería preguntarte para las personas que estén interesadas en vuestra escuela de formación, ¿cómo pueden informarse y también cómo pueden inscribirse?
Pues mira, nos pueden llamar al 983-354090. O bien nos pueden mandar un correo a info@felvis.com, o bien si están cerca de Valladolid, en la calle Tirso de Molina 44, estaríamos encantados de recibirlos y de resolver cualquier duda.
Anotado queda. Joana Carbo, miembro de la Escuela de Magisterio Fray Luis de León, personal de administración, muchas gracias por atendernos y muy buenas tardes. Un saludo.
Muchas gracias a ti. Hasta luego.
COPE Vigo 87.8 FM.
Seguimos y vamos a hablar ahora de la estación intermodal de Vigo, que ya ha finalizado sus obras, aunque por el momento no sabemos cuándo va a empezar a funcionar. La Xunta ha defendido en los últimos días que solo queda que el concello finalice las obras del túnel de Lepanto para que los autobuses accedan a la AP9 y a la propia estación. Algo que ha negado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que dice que para poner en marcha la actividad de la nueva intermodal no se necesita ese túnel. Y para intentar entender este entuerto ya nos escucha la delegada de la Xunta aquí en Vigo, Marta Fernández Tapias. Hola, muy buenas tardes, delegada, ¿cómo está?
Hola, buenas tardes.
Delegada, para que empiece a operar esta nueva estación de autobuses de Urzaiz, ¿es necesario o no es necesario que se finalice el túnel?
Es absolutamente necesario que estén terminados los accesos a la estación intermodal. Eso está clarísimo, se habló desde el primer momento y lo que hay para poner a disposición y abrir ese tráfico del ramal que conecta la calle de Lepanto con la P9 es necesario la puesta en marcha, absolutamente necesario para poner en marcha la estación de autobuses. Yo creo que esto es claro. Nosotros tenemos la obra terminada, recepcionada, la recepcionamos el otro día. Se puede ir y comprobar que está absolutamente terminada. Por lo tanto, lo que hace falta es que hemos preguntado muchísimas veces cuándo vamos a poder poner en marcha la estación intermodal, que es cuando se terminen esas obras. Es muy sencilla la pregunta, pero la respuesta parece muy complicada, porque a pesar de haber preguntado una y otra vez, no hay contestación. No se nos contesta y no se sabe cuándo se va a terminar esa obra. Es absolutamente necesaria que esté absolutamente terminada la parte del concello para que podamos poner en marcha la estación intermodal.
¿Y cuántos meses se acumula de retraso esta obra?
Decían que iban a terminar en el mes de junio los túneles, los accesos, y todavía estamos esperando. Lo que no sabemos es hasta cuándo va a llegar, porque efectivamente llevamos ya tiempo esperando y no nos dicen una fecha. Lo que queríamos era saber exactamente cuándo se va a terminar esa obra, que lleva muchísimo retraso, y lo que están haciendo además es tratar de desviar la atención con cosas que realmente no corresponden ahora mismo. Lo único que tenemos que saber es cuándo se finaliza esa obra de acceso por parte del concello para poder poner en marcha la estación intermodal. Hay un acuerdo de las tres partes entre la Xunta, el Ministerio y el concello para que la estación se ponga en marcha cuando estén todos los accesos acabados. Y el alcalde lo sabe perfectamente. Pero, de nuevo, pues para un poco ocultar ese retraso que llevan, esa mala gestión que han hecho con esta obra, pues lo que dicen es que, por supuesto, la culpa es de la Xunta. No, solo queremos saber cuándo tienen los accesos terminados para poder planificar la puesta en marcha de esta estación intermodal. Yo creo que es bastante sencillo.
¿Peligraría, por tanto, la puesta en marcha de esta estación para este mismo año, para 2022?
Hombre, espero que no. La última fecha que dijeron es que en julio terminaban los accesos. Esperemos que lo terminen lo antes posible para poder ponerla en marcha, pero ya no depende de nosotros. Nosotros, como decía antes, nuestra estación está terminada, está preparada para ponerse en servicio, recepcionadas las obras, y lo que estamos esperando es que el Consejo las termine. Las obras de acceso no están terminadas y, por supuesto, no han pedido seguro las autorizaciones al Ministerio para que necesitan, ¿no? Que son las que permiten conectar ese acceso y con el nudo de las comunicaciones estén completamente terminadas, quiere decir, con los dos túneles. No tienen la autorización del Ministerio, por lo tanto, no podemos poner en funcionamiento esta estación. Y esto depende única y exclusivamente de que el Concello termine la obra de accesos. Y así de claro, no hay más. Hay un acuerdo entre las tres partes, como decía antes, para que se ponga en marcha cuando esto esté terminado. Por lo tanto, lo único que pedimos es que nos digan en qué fecha van a terminar la obra, van a terminar las obras de los accesos para poder planificar el traslado ya de la estación de autobuses actual a esta nueva estación intermodal.
Más allá de estas obras, Caballero también ha argumentado en estos últimos días que no conoce todavía ni las rutas ni tampoco los itinerarios, que según él son fundamentales para que pueda empezar a operar esta estación intermodal.
Es que no se trata en la comisión, que se trata normalmente, ellos no tienen que autorizarlo. Ellos lo conocerán cuando sepamos cómo vamos a hacer ese traslado, en qué momento y cómo lo vamos a planificar. Esa planificación se tiene que hacer a partir de que esté terminado los accesos. No se trata de marear más la perdiz. Ahora mismo no tiene la importancia. Lo que tiene importancia realmente es que se terminen estas obras cuanto antes y nos den la fecha para poder hacer esta planificación. Lo que no tiene ningún sentido es que se empiece a desviar la atención. ¿Qué es lo que está haciendo otra vez? Por lo tanto, muy sencilla la pregunta. ¿Cuándo se terminan las obras de los accesos? Seguimos sin respuesta.
Y cambiando totalmente de tema, delegada, quería preguntarle sobre la programación de conciertos del Xacobeo en la ciudad, que se presentó esta misma semana. ¿Qué artistas van a venir este verano a Vigo?
Pues empezamos ya con el ciclo Xacobeo en el Auditorio Mar de Vigo, porque estamos el otro día, el 7 de julio, empiezan grandes conciertos, viene Mayumaná, Cinema Fan, Texas, es el concierto estrella de esos seis que se desarrollan en el ciclo Xacobeo, por supuesto, C. Tangana, que estará el 23 de agosto en el puerto de Vigo. Estamos a punto de anunciar ya ese ciclo de latitudes. Y luego también el Xacobeo Importa, que también traerá a nuestra ciudad grandes artistas. Y, por supuesto, en el mes de septiembre, Muse. Yo creo que es un cartel, desde luego, inmejorable. Los mejores conciertos del Xacobeo de Galicia van a estar en Vigo, sin duda. Y, por lo tanto, lo importante, a disfrutarlo todos, que después de estos años tan duros nos lo merecemos.
Marta Fernández Tapias, delegada de la Xunta en Vigo. Muchas gracias por atendernos y un saludo. Muy buenas tardes.
Gracias.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE.
Y cuando es la 1:30 de la tarde, nosotros lo vamos a dejar aquí. Escuchas Mediodía COPE, seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Hasta ahora.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.